En la mesa de apertura contamos con la presencia de el vicepresidente del área institucional de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Raúl Perdomo, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el doctor Aníbal Viguera, el director del IDIC CONICET, doctor José Luis de Diego, y la directora del CINIC, doctora María Luisa Femenia. A todos les agradecemos la presencia en esta mañana. Contamos además con las palabras de adhesión de la representación argentina de ONU Mujer, doctora Luz Aquilante, que paso a leer a continuación. La nota de adhesión está fechada 7 de septiembre de 2011. Tengo el agrado de dirigirme a usted como coordinadora del equipo país de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en Argentina, para brindar nuestro aval institucional a la segunda jornada CINIC de Estudios de Género y Feminismos, desde Kate Millett hasta nuestros días, a realizarse los días 28, 29 y 30 de septiembre del corriente año, las cuales han sido declaradas de interés educativo por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Valoramos estas jornadas como espacio de intercambio de experiencias y conocimiento entre activistas y personal académico, orientado al fortalecimiento del vínculo entre los diversos movimientos sociales y de mujeres y la academia. Dado el compromiso del CINIC y DIC con la producción de conocimiento en materia de género, nos complace dar nuestro aval institucional a estas jornadas que contribuirán a enriquecer el debate sobre las diversas temáticas de importancia, clave para lograr cambios políticos y sociales que contribuyan con el reconocimiento y cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Firma Luz Aquilante, coordinadora Equipo País, ONU Mujeres, Argentina. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar las palabras del doctor Aníbal Viguera, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar les agradezco al equipo, le agradezco al equipo organizador de esta segunda jornada CINIC. Por un lado la invitación a poder participar de la inauguración y en general les agradezco la organización misma de este evento al que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la gestión de la facultad, consideramos como sumamente importante en distintas dimensiones. Quiero destacar el crecimiento que, entre otras cosas, estas jornadas ponen de manifiesto, el crecimiento del CINIC, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, que fue creado en el año 2006 y que ya está claramente constituido en un grupo muy activo de investigadores, docentes, de becarios, encabezado por la doctora María Luisa Femenías, que es claramente una referente de los estudios de género en nuestro país y más allá de nuestro país. Quiero destacar en este sentido, en particular, más allá de la constante actividad del centro y las iniciativas que se generan y la cantidad de proyectos que alberga el centro, quiero destacar en particular la sorprendente, o no sorprendente, pero sí impactante convocatoria de esta jornada. Ya el año pasado tuve el gusto también de inaugurar la primera edición de estas jornadas y dije que había, también era impactante la convocatoria porque había más de 75 ponencias. Ahora llegué a contar así, a vuelo de pájaro, más de 130 ponencias. No se trata solamente de una cuestión cuantitativa, pero sí revela la convocatoria, revela que el centro está constituyéndose en un núcleo articulador de trabajo interdisciplinario, de trabajo compartido, de redes de intercambio a nivel nacional e internacional, y eso nos parece muy importante. Tenemos participantes, obviamente, de la Universidad Nacional de La Plata, pero de varias universidades del país, la UBA, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad del Centro, de Comahue, de Cuyo, de Rosario, del Nordeste, de la Universidad del Sur, la Universidad de Luján. Creo que seguramente omito algunas porque no todas las pude encontrar rápidamente presentes en el programa. Tenemos invitados, participantes de distintos países, alcancé a ver algunos, por ejemplo Colombia, Costa Rica, Francia, Brasil, Uruguay, España, Puerto Rico, Venezuela, en fin, una presencia interdisciplinaria por un lado, porque también estas jornadas están atravesadas por distintas disciplinas y con un alcance, como decía, nacional e internacional. También me gustaría destacar entre estudiando el programa y observando las distintas actividades que incluye el encuentro, por un lado la fuerte presencia entre los ponentes de investigadores jóvenes, de becarios, de incluso de estudiantes avanzados. Eso siempre nos parece muy importante destacarlo desde la facultad, que las jornadas también permitan incorporar, hacer sus primeras experiencias a los investigadores en formación. También me parece importante la presencia en el programa de no solamente de ponencias, que constituyen el núcleo fuerte de las jornadas, sino también de paneles de intercambio sobre experiencias concretas en el ámbito de la educación, en el ámbito de la extensión, en el ámbito de las políticas públicas. También paneles con un alto voltaje de interés político, como es el panel sobre el rostro de la prostitución. En fin, creo que en este sentido también las jornadas muestran cómo este núcleo, que en este caso se muestra articulado a través del CINIC, promueve también la articulación, una activa articulación entre el ámbito académico y los movimientos sociales, entre el ámbito académico y la política, cosa que también nos parece muy importante destacar desde nuestra perspectiva de la gestión de la facultad. Quizás sea imprudente referirme adelante de ustedes a la importancia que tienen los estudios de género, pero bueno, algunas consideraciones quiero hacer en la línea de lo que dije el año pasado, porque me parece que la perspectiva de género atraviesa necesariamente a las investigaciones en ciencias sociales, más allá de los estudios que específicamente se abocan a las temáticas de género, que, como muestran estas jornadas, comprenden un conjunto muy diverso de problemáticas específicamente relacionadas con las cuestiones de género. Pero además, todas las discusiones, los desarrollos analíticos, los argumentos que emergen desde los estudios de género, creo que repercuten cada vez más en las reflexiones sobre distintas dimensiones de la realidad social. Esto es claramente visible para mí, en particular, en el campo del análisis político. Por ejemplo, leyendo a Judith Butler, creo encontrar ahí avances, por poner solo un ejemplo, ¿no? Algo muy importante, un núcleo para el cual los estudios de género hacen una importante contribución, que es la desnaturalización de relaciones de poder y de perspectivas tradicionales, arraigadas en el sentido común. En este sentido, la radical contingencia de las identidades de género que plantea Judith Butler con su cuestionamiento justamente a toda noción de naturaleza en la conceptualización de los sexos, creo que no puede sino interpelar a la manera en que concebimos la conformación de toda identidad, incluyendo las identidades políticas. Creo que los estudios de género conllevan además un potencial enorme de intervención en la vida social, desde el campo académico. Desde el plano más amplio de la construcción de contrahegemonía y del estudio del poder y la desigualdad en todas sus dimensiones, hasta aspectos muy puntuales de las políticas públicas, creo que requieren de estudios como los que se despliegan en el programa de estas jornadas y que ya vimos aparecer en las jornadas del año pasado. Creo que estas jornadas ponen de manifiesto claramente la importancia de estos estudios y dejan claro sobre todo que el campo excede con mucho la visión tantas veces trivializada del género como una mera cuestión de corrección política o de corrección lingüística. Sin duda la corrección lingüística es importante, todos lo sabemos, pero lo es en tanto aparezca articulada, imbricada con estas dimensiones sociales y políticas más amplias. Implicada con núcleos fundamentales del análisis social y político. Por otra parte, también es clara la pertinaz resistencia que anida en muchos sectores de nuestra sociedad respecto a la posibilidad de avanzar en la democratización, el pluralismo y la aceptación de la diversidad, de la libertad de los cuerpos, de la efectiva vigencia de derechos que todavía no se asumen o no se terminan de asumir como tales. Yo me resisto en general a pensar en términos de progreso, ¿no? Es una palabra que en general uno no sintoniza con ella, pero creo que en las cuestiones de género tenemos un horizonte de progreso, si se puede llamar así, por conquistar, en el cual estamos haciendo importantes avances como sociedad, me parece, y en este sentido yo me siento orgulloso de pertenecer a una facultad y a una universidad que se ha pronunciado muy claramente en los últimos meses, sobre dos de las cuestiones centrales que involucran a los estudios y al activismo de género. La Facultad de Humanidades aprobó por unanimidad una declaración a favor del matrimonio igualitario y también, por unanimidad, una declaración a favor de la despenalización del aborto. Y el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata también por amplia mayoría aprobó declaraciones en el mismo sentido a favor del matrimonio igualitario y a favor de la despenalización del aborto, en el marco de debates, que fueron debates encendidos, debates profundos, donde bueno, hubo sobre todo en el debate sobre el aborto, hubo rigideces incluso, pero bueno, creo que el Consejo Superior pudo llevar adelante ese debate, transitarlo dentro de los parámetros de la vida universitaria y llegar, creo, a un buen puerto como por una declaración claramente mayoritaria. Quizá yo argumenté en ese momento que aún a veces en el ámbito de la academia aparecen estas visiones desde las cuales parece, digamos, es paradójico, es contradictorio que el nombre de valores como la vida, el pluralismo, la libertad, se apoyan posiciones terribles que encierran un profundo autoritarismo, al no poder admitir que hay al menos distintas maneras de concebir las identidades sexuales, de concebir el aborto, de pensar en términos de derechos de la mujer, de derechos relativos al cuerpo, y donde, bueno, el concepto de vida, en todo caso, y sus alcances y su relación con la cuestión del aborto, es al menos discutible, pero cuesta que se admita al menos esto, ¿no? El carácter polémico y discutible de estas cuestiones. Así que, bueno, estos son ejemplos que, en definitiva, ponen una vez más en evidencia lo importante que es para nosotros contar en la facultad con un núcleo de investigaciones en género, porque además en la facultad organizamos, en relación a estos temas, hemos organizado paneles de debate y ahí tuvimos el aporte de investigadores del CINI. Así que bueno, esto es lo que quería decirles. Les doy la bienvenida a la facultad, a todos y a todas los que participan, particularmente a todos los colegas que nos visitan desde otras universidades y desde otros países, y estoy seguro que este va a ser un ámbito a la vez amigable y productivo de intercambio académico. Gracias.
A continuación hablará el doctor José Luis de Diego, director del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades.
Buenos días a todos. Bueno, yo me sumo a las palabras del decano. El gusto de participar en esta apertura de las segundas jornadas organizadas por el CINIC. Lo hago en carácter de director del IDIX. Para muchos de ustedes el IDIX puede ser todavía un objeto bastante enigmático. En rigor lo que ocurrió fue más o menos esto. La gestión anterior de la facultad, comandada por la profesora Ana María Barleta, tuvo una idea que para la facultad fue muy positiva, la creación de un instituto, de los llamados institutos de doble dependencia, de la universidad y del CONICET. La labor notable de generación de consenso hizo que todas las unidades de investigación preexistentes, entre ellas el CINIC, aceptaran formar parte de este gran instituto. Este instituto cuenta hoy con 150 becarios en disciplinas muy distintas, y además de numerosísimos investigadores. El instituto fue creado a fines de 2009, en su corta vida ha logrado consolidarse cada vez más en el campo de las ciencias sociales y humanas. Decía que entre ellos se integró el CINIC y se integró rápidamente con mucha cordialidad, digamos, en las gestiones de constitución del instituto. Yo todavía recuerdo fechas anteriores a la creación del instituto y a la creación del CINIC. Me refiero a algunos cafés que tomé con María Luisa charlando cuando se estaba constituyendo, estaba en germen el CINIC. En esos cafés y en esas charlas informales en las cuales intercambiamos ideas, yo le dije, recuerdo ese momento, que uno de los problemas que iba a enfrentar el CINIC es la coexistencia de estudios e investigaciones específicas de carácter universitario y el énfasis reivindicatorio y militante acerca de la función social que puede cumplir el conocimiento. Yo creo que estas segundas jornadas van confirmando la consolidación de un objeto de estudio que fatalmente, diría yo, es, como lo dice el nombre del centro, interdisciplinario. Decir que los estudios de género son interdisciplinarios es hoy casi un pleonasmo, en el sentido de que es necesaria la interdisciplinariedad, y vayan ustedes a leer las ponencias de este congreso para darse cuenta hasta qué punto los enfoques son diversos y provienen de las disciplinas más diversas. Esto, por un lado, enriquece notablemente las perspectivas sobre los estudios de género, pero por otro lado, desde el punto de vista de consolidación de un objeto, también es una mochila pesada que epistemológicamente hay que ir resolviendo. No se resuelve esto de un día para el otro. Una disciplina no se crea un día para el otro. Para crear una disciplina hace falta una biblioteca, como han dicho varios, y la biblioteca se está consolidando en los estudios de género. De cualquier manera, yo no creo que haya una oposición o contradicción entre el compromiso con la verdad y el compromiso con las propias ideas. Si uno dice que los estudios de género en el ámbito universitario deben tener antes un compromiso con la verdad, como cualquier estudio universitario, previo a las ideologías que sustentamos y que nos comprometen públicamente, me parece aquí que podríamos pensar algo obvianamente, que es necesario consolidar la autonomía, es decir, consolidar los estudios específicos en el campo del género para que nuestra voz sea escuchada en el campo público. Ahí no hay contradicción, sino sumatoria de esfuerzos. Y repito, congresos, jornadas como esta, que ya es la segunda, y con, como dijo el decano, 130 ponencias, van consolidando en el ámbito académico una disciplina que, en la medida en que se fortalezca en el campo del conocimiento, tendrá mayor vigor, mayor fuerza para intervenir en los debates públicos que en este campo tanto necesitamos. De modo tal que me resulta muy auspiciosa estas segundas jornadas. Los felicito a ustedes y particularmente a María Luisa, porque también como director del IDIX transito mucho los pasillos del octavo piso y, como ocurre en cualquier institución, no todos los centros trabajan con el mismo entusiasmo. Y yo puedo dar fe que en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género hay mucho trabajo, mucho entusiasmo y mucho esfuerzo para que jornadas como estas salgan como salen. Gracias y felicitaciones.
A continuación, hablará la doctora María Luisa Cananías, directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género.
A todos, a todas, quiero agradecer las palabras del señor decano y del doctor De Diego. Como algunos de ustedes saben, CINIC se constituyó en el año 2006 por iniciativa de un conjunto de profesores de la casa, entre los que estaba el doctor Amícola, que está ahí sentadito, y que fue su primer director. Después de 2 años me hice cargo yo de la dirección del CINIC, nos integramos al IDIX, que estaba conformándose también, y comenzamos a tratar de desarrollar una tarea en un doble sentido. Por un lado, sumándonos casi genealógicamente a estudios más amplios, a centros que nos precedieron en otras instituciones, a otros lugares de referencia que tienen una mucho más larga tradición que nosotros en esta casa, y tratando de insertar al CINIC y a su gente en un circuito nacional. Hemos tenido muy buenos vínculos con la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad del Nordeste, pero también insertar en el CINIC en un circuito, en principio, de eje sur-sur, donde nuestros primeros vecinos fue Uruguay, con quienes hemos tenido un intercambio bastante interesante, y después expandiéndonos un poquito más hacia el norte y hacia el oeste, y hemos tratado de generar vínculos institucionales con otras universidades de América Latina y, por supuesto, de España, porque en mi caso fue mi lugar de formación en estos temas. Me interesa señalar esto porque hay una especie de núcleo común que es la lengua que compartimos con todas sus diferencias, de tradición cultural, buena, mala o regular, pero que todos compartimos, de ciertas marcas culturales que tienen que ver con la religión, con un conjunto de preconceptos que nos vienen de la mano de esta tradición cultural y que también compartimos, lo cual me parece que permite consolidar en una red mucho más amplia, no solo este pequeño centro que está dando sus primeros pasos, creo que firmemente, pero dando sus primeros pasos, y una tradición mucho más antigua, mucho más amplia, a la cual queremos sumarnos y con la cual desde el principio hemos entablado relaciones, precisamente para no sentirnos tan solos en estas lides y, segundo, para dar cuenta de todo lo que ya se ha hecho en este campo. En ese sentido, hemos vuelto a reeditar estas jornadas precisamente porque nos parece importante consolidar temáticamente en La Plata esta inquietud y, de alguna manera, promover lo que para nosotros es fundamental en estos casos, que es la pluralidad y el diálogo. La pluralidad sin diálogo nos parece estéril. Tiene que haber diálogo precisamente para que la pluralidad después brinde frutos y enriquezca todas las posiciones. En ese sentido, aún en los casos en que no coinciden con nuestra posición, eso quedó muy marcado en referencia a los dos logros que mencionaba el señor decano, aún las voces disidentes son importantes porque nos permiten mejorar y perfeccionar nuestros propios argumentos para darles la consistencia y la solidez que requiere el respaldar cualquier tipo de principio que consideramos en aras de los derechos universales y de la dignidad de las personas suficientemente legítimos y muy postergados históricamente. En ese sentido, nos interesa entonces mostrar un programa más plural que ecléctico, más dialógico que contrastatorio, un programa en el cual decidimos organizar ejes no tradicionales para romper precisamente la situación de disciplinas estanco y promover el diálogo en torno a ciertos problemas, el cuerpo, la psiquis, la estética, precisamente para romper lo que nosotras y nosotros en nuestro equipo hemos denominado la endogamia temática. Es decir, generar cierto diálogo en torno de ciertos ejes organizadores que rompen con las disciplinas tradicionales, promueven el diálogo y pretenden generar un corpus más abierto, menos estanco, más permeable y, por lo tanto, generar un suelo más fértil para poder proyectar mejor el tipo de conocimiento que queremos contribuir a generar. Por lo tanto, este fue uno de los intereses que cumplieron las personas que estuvieron muy dedicadas, como muy bien dijo el doctor De Diego, muy dedicadas a la organización de este encuentro y a quienes yo quiero nombrar y agradecer muy especialmente. Por un lado, me interesa señalar que la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, en un trámite cuyo laberinto no voy a relatarles para eximirlos de recordar el castillo de Kafka, declaró estas jornadas de interés educativo, lo cual permite que los docentes de todos los niveles que asistan a estas jornadas se les sea otorgado un puntaje acreditado a provincia, y todavía no terminamos el trámite porque pedimos que además se les reconociera la inasistencia como capacitación. Eso todavía no nos contestaron. El castillo es inconcluso, como muy bien me señalan acá, es cierto. Por otro lado, contamos con el aval del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, la agrupación universitaria Grupo Montevideo, del cual muchas de nuestras universidades forman parte, por supuesto las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, aquí representadas, la de la Facultad de Humanidades, la Maestría de Violencia y Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Comisión de Alumnos de Filosofía, que puso mucho interés en que esto se prosiguiera, este ciclo de jornadas se prosiguiera, y algunas colectivas ONG independientes, como por ejemplo las Furiosas, lesbianas feministas malas como las arañas, el colectivo de varones antipatriarcales, y en último momento recibimos la adhesión de ONU Mujeres, que ya leyó la profesora Cecilia Chiacchio. Por último, quiero agradecer algunas cooperaciones que hemos tenido, como la de la cooperativa vitivinícola, que constatarán en breve, y a quienes realmente hicieron el trabajo más difícil, que es organizar. A ver, yo di muchas órdenes, en distintos tonos de voz, pero las personas que llevaron a la práctica y ejecutaron esas órdenes, Micaela Anzoátegui, María Eugenia Bordagaray, Luciana Analía Guerra, Nadia Ledesma Prieto, Ariel Martínez, Adriana Beatriz Rodríguez Durán, María Silvana Ciortino, Paula Viviana Sosa Rossi y un montón de colaboradoras. Conocidos, etcétera, son los que y las que han hecho posible estas jornadas. Les agradezco muchísimo la presencia, le agradezco a las invitadas extranjeras que tuvieron la extraña invitación de una carta formal donde debían gestionarse sus propios pasajes, lo cual es una invitación un poco rara, pero bueno, es lo que podíamos hacer. Que hayan venido hasta aquí, sabemos que son viajes largos, son viajes que no tienen rutas habituales, por lo tanto a veces los horarios y los transbordos generan problemas extra. Les agradecemos muchísimo su presencia, su apoyo, su colaboración y el que podamos construir juntas y juntos este suelo aquí en La Plata sobre temas que estamos tratando de legitimar. Gracias.
Cerrada esta mesa de apertura, le damos la palabra al señor vicepresidente del área institucional de la Universidad Nacional de La Plata, el licenciado Paul Cordón.
Bueno, buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y simplemente para darles la bienvenida, desearles que se sientan bien en nuestra universidad, en nuestra ciudad, que tengan una buena estada y un par de reflexiones. Hace poquito, ustedes saben, yo estoy en el área institucional. Y a veces vienen pedidos a nuestra área que cuesta responder. Hace poco desde el Ministerio de Relaciones Exteriores vino un pedido concreto en relación a qué líneas de trabajo tenía la Universidad de La Plata relacionadas con los objetivos del milenio. Y bueno, por supuesto, una universidad tan grande como esta cuesta mucho trabajo, así que hay que revisar las bases de los proyectos científicos, los proyectos de extensión, etc. Y uno de los objetivos del milenio tiene que ver naturalmente con los temas de género, o más de uno, y para mi sorpresa, cuando hicimos ese trabajo, aparecieron los numerosos trabajos relacionados con el CINIC y también con otras unidades académicas de la universidad. O sea que aquí se hablaba de interdisciplinaridad, de transdisciplinaridad, y eso nos pone contentos. Creo que es el camino por el que hay que ir. Este tipo de problemas no tiene un abordaje único, sino que es necesario a veces trabajar, hacer un esfuerzo extra, porque trabajar con alguien de otra facultad siempre trabajoso. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en lo nuestro, en lo que estamos seguros. Nosotros estamos apoyando fuertemente el trabajo transdisciplinar porque entendemos que los problemas de hoy se han puesto tan complejos que son muy difíciles de abordar desde una sola disciplina. Así que a través de la simple lectura de los trabajos que se están haciendo en la Universidad de La Plata hemos advertido que afortunadamente ese trabajo entre gente de distintas disciplinas se está llevando a cabo y eso nos pone muy contentos. La segunda reflexión tiene que ver con la presencia aquí de tantos colegas de nuestro propio país, pero también colegas latinoamericanos y del espacio iberoamericano, gente de España, que sean realmente especialmente bienvenidos. La Universidad de Atlanta, en lo relacionado con el espacio latinoamericano, es especialmente sensible. Ha sido tradicionalmente el lugar o la universidad a la que han venido muchísimos estudiantes de otros países latinoamericanos, y afortunadamente estamos en una especie de renacer de esa situación. Hay una gran cantidad de estudiantes de países hermanos en Argentina, especialmente en La Plata, y eso nos hace muy felices. Con los colegas españoles, yo tengo un amigo muy salvaje del área de las ciencias más duras y más recalcitrantes, que suele decir que lo que nos ha separado de España es la lengua, porque los científicos más duros se hablan todo en inglés. Bueno, este es un ejemplo que no es así, que la lengua es un fuerte elemento, como decía la profesora, para empezar a trabajar muy fuerte con España, cosa que estamos haciendo también desde la universidad. Se han multiplicado en los últimos años los proyectos de cooperación con España. Así que nuevamente, en nombre del presidente de la universidad, sean bienvenidos y que la pasen muy bien. Gracias.